Bienvenidos al Olimpo. Estamos en noviembre y bueno, esto significa que tenemos dos festividades nacionales. Claro, hablo del Día de Muertos en primer lugar y segundo, la Revolución Mexicana. Quise pensar en alguna película que enlazara ambas fiestas. Sin embargo, bueno, en la búsqueda me encontré con una llamada Los Confines y me pareció muy interesante puesto que está basada en cuentos de Juan Rulfo, un gran expositor de la literatura mexicana, pero claro, según mi perspectiva, ahonda más en la respecto a la muerte. Pero claro, las representaciones visuales, o sea, las imágenes y los escenarios que se nos presentan, son la viva imagen que tenemos tanto nosotros interior como exteriormente del mexicano. Es decir, hablo de esos paisajes llenos de nopales, prados, jardines, pueblos y artesanías. Pero en fin, para poder hacer un mejor análisis tuve que investigar un poco y saber exactamente de cuáles cuentos de este autor eran exactamente la versión original. Y bueno, ya por último me queda aclarar que esto es una interpretación y análisis desde mi perspectiva subjetiva. Y como es de esperar, pues comenzaré con la primera historia. La primera historia está basada en el cuento Diles que no me maten. Y esta trata de un hombre ya muy adulto, mayor, que fue buscado por un general y nada más y nada menos es su hijo quien le tiene que dar la noticia de que lo van a matar. Y como respuesta, el hombre mayor, llamado Jovencio Nava, pide clemencia, caridad, para que no lo maten, pues matar a un hombre de esa edad es casi nulo, puesto que el mismo tiempo se ha encargado de haberlo maltratado muchísimo. Lo hace casi rogando, de aquí que sale el nombre del cuento, Diles que no me maten. Para sorpresa de Juvencio, pues era una decisión que ya había tomado el general y no había marcha atrás. Desde el momento en que su hijo sale del pueblo, ya comienza, Juvencio comienza a recordar de una deuda ya antigua que debía desde muchísimo tiempo. Recuerda que muchos años atrás pastoreaba un rebaño de más bien un conjunto de vacas, y justo en esos tiempos había temporada de sequía. O sea, no había pasto suficiente para poder alimentar a su ganado. Es ahí donde Juvencio acude a su amigo Don Lupe, que era un terrateniente. En fin, va con él para pedirle un préstamo le pide permiso para poder pastorear a sus vacas, a lo que Don Lupe se niega porque miraba esto como un negocio, en el que obviamente saldría perdiendo. De ahí Juvencio sale desanimado de la charla, pero al paso de los días, uno de los capataces de los territorios de Don Lupe le informa que el territorio había sido invadido, que habían hoyos en las bardas y el pasto estaba pisoteado y comido. Y obviamente por los sucesos anteriores no había otro sospechoso sino solo Juvencio. Es entonces donde Don Lupe decide hacerse cargo de la situación, cita a Juvencio para platicar el problema y le da una solución simple, que vaca que pise el terreno, vaca que muere. Palabras a las que Juvencio ignora, por lo que sucede el altercado por el ganado de Juvencio. Y bueno, en la película se nos revela que, bueno, y así sucede que, bueno, ya tiempo después, como venganza, pues Juvencio mata a Don Lupe. Y es en este punto donde la vida de Juvencio solo se vuelve huir y huir. Adquiere un estilo de vida tipo nómada, porque no puede estar en ningún pueblo por mucho tiempo, o bien cuando se estableció en un pueblo, le pedía a la gente que cuando entrara personas que eran fuera del pueblo, le avisaran para poder huir. Y bueno, esto último es lo que resaltaría más de la historia para hacerlo el análisis. Pues bien, como mencioné, esto va a tratar sobre la muerte y justamente en el punto donde comienza, o bueno, donde Juvencio mata a Don Lupe, es donde comienza lo importante, voy a decir. Que bueno, para empezar, diría que Desde el momento del asesinato, Juvencio lleva cargando el sentimiento de culpa. O sea, esto ya por sí mismo es una especie de castigo, puesto que ya no puede vivir a gusto. Sabe que lleva cargando una pena y no puede deshacerse de ella fácilmente. Por otra parte, Don Lupe era un hombre adinerado y bien reconocido. O sea, había quienes querían vengar su muerte. Que en pocas palabras se resumiría así: Juvencio no podía vivir a gusto, y aunque no fue asesinado por venganza de haber matado a Don Lupe, su castigo era el no poder vivir a gusto y ser perseguido. Bueno, continuando un poco la historia, ya se nos presenta un Juvencio más, bueno, ya mayor, más, creo que hasta anciano podría decirse. Y bueno, esto es importante porque nos demuestra que hubo un punto en el que encontró estabilidad y se quedó en un lugar fijo. Que para su sorpresa, un día llegaron unos militares y se lo llevaron. Cuando lo llevaron a la oficina del general, este le pregunta si conoció a Don Lupe, cosa que Juvencio le dice que sí, le responde que sí. Resultando que el general fue hijo, bueno, era hijo de Don Lupe, y pues era el punto en el que ya su venganza, o la venganza de la muerte de Don Lupe, sería efectiva. Y bueno, la película se nos muestra cómo Juvencio comienza a recordar todos los hechos de manera de retrospectiva. Pero lo interesante aquí es el hecho de, bueno, de eso, que la venganza se haya hecho patente, perdón. Puesto que esto en la narrativa me parece como un elemento típico de las tragedias griegas, de las que no se puede escapar del destino. O sea, Juvencio, por haber asesinado a Don Lupe, tenía dos destinos: una, morir como venganza, o dos, huir y cargar con el sentimiento de culpa y no vivir a gusto. Y tarde que temprano, el destino haría de las suyas. La siguiente historia está basada en el cuento Talpa, que trata de un hombre que visita a su hermano ya moribundo, llamado Danilo, y sigue vivo gracias a los cuidados de su mujer llamada Natalia. Danilo se encuentra encamado, lleno como de llagas por todo su cuerpo. Incluso se nos muestra como que no puede hablar, moverse. No sé si de tanto dolor, a lo que el hombre, al pasar un tiempo ahí, se da cuenta de dos cosas. Uno, que la situación, las circunstancias de su hermano ya indicaba que Danilo ya quería salir de ese estado desesperadamente, pero la enfermedad ya estaba muy avanzada y muy grave, entonces no se sabía qué podría ocurrir. Segundo, por la misma situación de Danilo, Natalia se sentía sola y necesitaba compañía y tal vez esa protección que le puede brindar un hombre. Y bueno, ambos deseos tanto de Danilo como de Natalia eran ideas opuestas para buscar el bien común de ambos. O sea, si querían que Danilo siguiera vivo, ya no podrían. Natalia y este hombre ya no podrían seguir teniendo un amorío, o bien si seguían teniendo ese amorío y Danilo se enteraba, dado por ya su situación de salud, sería lo peor que le podía suceder. Es decir, estar casi moribundo y saber que su mujer le era infiel con su hermano, con su propio hermano. A lo que este hombre intentó complacer a ambos, es decir, hizo lo posible para que su hermano se recuperara. Que para esto se aventuraron un viaje a pie a Talpa, bueno, donde estaba una virgen que curaba, bueno, hacía milagros para curar personas. Y por otra parte, complacer a Natalia para que no se sintiera sola. Y bueno, se nos muestra cómo cuando Danilo estaba dormido o inconsciente, debería decir. Esos dos aprovechaban para estar juntos. Parecía que la tragedia de Danilo juntaba o era lo que alimentaba el amor entre Natalia y este hombre, pero a la vez era la limitante para que esto no fuera algo más, no dara para más. Y bueno, como Danilo deseaba curarse ya de todos estos males, liberarse de todos ellos, deciden pues viajar a Talpa. Pasan muchas dificultades para llegar, sobre todo para Danilo, que le era difícil caminar con moretones, llagas y todo. Pero al llegar, llegan al templo o iglesia, no sé, y vemos cómo comienza a rezar a la Virgen para que lo libere de todos sus males, que para la liberación de estos males sucede que Danilo fallece. Entonces, el hermano de Danilo y Natalia pues se ven obligados a enterrarlo. Pero desde ese momento, cuenta el hermano de Danilo que ya lo que había con Natalia se había esfumado. Y precisamente esto es lo interesante de la historia. Es decir, Danilo, como un sujeto agonizando, o sea, en esa situación era condicional para que se sucediera lo de Natalia y su hermano. Y al punto en el que Danilo murió, también murió el fuego de esta relación de amantes. O sea, los momentos antes de la llegada de la muerte, al mismo tiempo era aquello que hacía que la vida siguiera su curso. O sea, el dominio de las pasiones y los placeres carnales. Pero al momento de la culminación ya no había una razón para eso. O sea, la muerte ya había llegado y punto. Ya no había nada que hacer. Con eso termino lo que se destaca respecto a la muerte en en la segunda historia. Y bueno, aparte de estas dos historias, aparecen otras escenas que no sé si son independientes o bien son fragmentos. Bueno, en lo que investigué eran fragmentos de Pedro Páramo, pero no sé si tiene que tener el contexto global de la obra para poder interpretarlos y entenderlos, ¿no? Pero con estas dos historias mencionadas, ya se nos da un poco de pie para reflexionar sobre las implicaciones que tiene la muerte, no solo la muerte como tal, sino vivida y ejemplificándola en ciertas situaciones. Que bien, recapitulando, podemos ver que la primera historia, la de Diles que no me maten, representa la muerte como destino, como un destino inevitable, de aquel que no se puede escapar, sea lo que sea y ocurra lo que ocurra. En la segunda historia, en la de Talpa, me parece que representa la muerte como ironía. O sea, la muerte sin hacer presencia total también hace que la vida siga su curso, más bien. Lo que nos da una perspectiva de la muerte como algo orgánico, algo cíclico, de la que somos partícipes todos los seres vivos. Y también precisamente que cuando llega de manera completa, ya no hay nada que hacer. Bueno, espero que les haya gustado este análisis sobre, podría decir, dos perspectivas de la muerte representadas en la película Los Confines. Esto ha sido todo. Hasta la próxima.